Buenas noches, estamos de nuevo en 60 Watts. Hoy voy a ser de hombre orquesta, voy a ser de Lucía Rodríguez Bosch, que todavía no ha llegado. Voy a hacer de Alejandro Horowitz, que tampoco ha llegado, pero voy a recibir con satisfacción a nuestro invitado, que sí ha llegado. Estamos en el estudio con Juan Carlos Corol. Buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias por visitarnos en el estudio de Radio Nacional esta noche.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
No, al contrario, es un gusto. Corol es profesor titular de Historia Latinoamericana en la UBA. Es graduado en Historia por la Universidad y con estudios de posgrado en la Universidad de California en Berkeley, que es así como un emblema de no solo de la calidad académica, sino de la calidad académica del progresismo californiano, del progresismo norteamericano. Es una sede muy emblemática. Ha sido profesor en cursos de grado y de posgrado en diversas universidades argentinas, europeas, latinoamericanas, norteamericanas e incluso asiáticas, porque ha sido profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es autor de una obra que me resulta muy próxima, que es La Historia Económica de América Latina, Problemas y Procesos, que publicó junto con Enrique Tandeter, y más recientemente de La Historia Económica de la Argentina en el siglo XX, que escribió junto con Carlos Bellini.
Claudio Bellini.
Claudio, yo anoté Claudio y aquí decía Carlos, perdón. Con Claudio Bellini. Es parte de esta especie extraña que es la de los historiadores económicos, que uno supone que son mirados con sospecha por los economistas y por los historiadores, pero con mucha atracción por los lectores, particularmente en países como la Argentina, donde la mezcla de economía e historia para explicar el devenir de nuestro presente parece particularmente propicia. ¿Qué es ser historiador económico, Juan Carlos?
Bueno, en principio, digamos, es tratar de responder a una vocación que nace a partir de preguntas sobre las que uno no tiene respuestas fáciles. La primera de esas preguntas, creo que esto se aplica a algunos historiadores económicos, no necesariamente a todos, tiene que ver con la insatisfacción del desarrollo económico de la Argentina, de lo que esperábamos tener y de lo que no tenemos. Y en realidad es una preocupación económica y al mismo tiempo política y también histórica. Y las explicaciones en realidad nunca pueden quedar solo en la economía. Tienen que ampliarse. Pero en realidad el libro y buena parte de mi carrera tendió a responder a esa pregunta.
¿Por qué pensábamos que seríamos algo y fuimos otra cosa?
Efectivamente.
Es decir, había una idea de una promesa incumplida, por decirlo de algún modo, de una potencialidad no desarrollada, de una... Estamos dando la bienvenida a Alejandro Horowitz, que acaba de incorporarse a la mesa de este estudio. Buenas noches, Horowitz.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás?
Bien. Aquí
llegué ya corriendo, con la lengua dando vuelta al cuello.
Bueno, relájate, la charla con Juan Carlos Corol está en proceso, así que cuando hayas tomado aliento...
Arranco, sí.
Te sumas. Decías, perdón.
No, en realidad lo que hay es un periodo expansivo a fines del siglo XIX, principios del XX, que hace esperable otro derrotero para la economía argentina. Eso no se produce, lo que se produce son pequeños momentos de alegría, digamos, que en términos más estrictos fueron de crecimiento, pero son pequeños momentos, y ese destino de grandeza se nos escapó.
Y lo que hay, según uno observa, y corrígeme si me equivoco, es esos momentos de alegría o de crecimiento, pero de una gran volatilidad, una economía que eventualmente crece a tasas muy altas durante periodos breves y luego implosiona y recomienza una y otra vez, pero cada ciclo dejando más dificultades estructurales en el camino.
Tal cual, pero además no fueron tantos los momentos de crecimiento. Es decir, hubo un momento de crecimiento importante de fines del 19, principios del 20, que mal que bien llegó hasta la crisis del 29, digamos. Bien hasta el 14, ¿no? Al principio de la guerra.
Hasta el 14, ¿no? Podemos, y después, mal que bien, continuó un poquito.
Hasta el 29. Después tuvimos un proceso de crecimiento importante en los últimos años, después de la crisis del 2001, que fue tal vez una de las crisis más graves de la economía y de la sociedad argentina, ¿no? Pues ahí tuvimos, a partir de ahí, un crecimiento importante, tasas muy altas, que duró varios años.
A ver, ¿cómo pensar un fenómeno como este? Porque lo que vos describís también son los ciclos generales del capitalismo. En el 14 hay una guerra, que es una guerra entre potencias interimperialistas que están viendo cómo reacomodar la carga. Esa crisis efectivamente no se resuelve, y la del 29 es una crisis todavía mayor que se potencia, pero la sociedad argentina que vivió a la sombra de esa crisis no la sufrió como otras fuerzas, como otras sociedades,
no.
Y al mismo tiempo tampoco las aprovechó como otras sociedades. ¿Cómo entenderlo?
No, eso es cierto, pero yo diría, tenemos ejemplos para remitirnos a esta idea de los ciclos del capitalismo, de otras realidades donde esos ciclos o no se dieron así, o se dieron de otra forma. Con lo cual, digamos, las generales de la ley no nos funcionan acá.
Claro, lo que te interesa en tu trabajo es entender la diferencia, ¿no?
Claro, en realidad, digamos, empezando por el punto central. La Argentina es parte de América Latina. No es otra dimensión, no es otra realidad.
No es Europa enclavada en Sudamérica.
Para nada. No lo es desde ninguna perspectiva. Y yo suelo decir de manera muy reiterativa, América Latina es una y múltiple. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que tenemos fenómenos comunes a todos los países latinoamericanos que finalmente se expresan de manera diferente en cada país. Entonces, cuando hubo crecimiento a fines del 19, principios del 20, en general lo hubo en casi toda América Latina. Lo que pasa es que la Argentina tuvo tasas más altas. Esto hacía esperar otras cosas. Por otro lado, otros fenómenos, digamos, la aplicación de políticas neoliberales y del consenso de Washington fue hecho desde México hasta la Argentina.
Sin duda.
Y de cualquier manera no fue hecho igual.
No.
La intensidad con que esto se lleva adelante es muy importante.
¿Hay casi una especie de fanatismo en la implementación de esta situación? Me refiero particularmente al caso de Menem.
No, creo que estaban resolviendo un problema básicamente político. Tenían una hiperinflación, no sabían cómo pararla, inventaron la convertibilidad, que todos sabíamos que iba a terminar mal, pero para sorpresa de todos nosotros, duró más de lo que esperábamos.
¿Pero esa duración no es parte del problema?
Yo creo que no. Yo creo que también, de nuevo, esos momentos de estabilidad o de crecimiento alientan expectativas que después no se pueden cumplir. Y esto te genera una frustración general muy grande.
Vamos a dar la bienvenida a Lucía Rodríguez Bosch, que también se incorporó ahora al estudio. Hola, Lucía, buenas noches.
Buenas noches, un placer
ya
estar aquí.
Todos.
Agradeciéndole a Juan Carlos Corol que esté acompañándonos esta noche también.
Juan Carlos, una pregunta que es un poco un lugar común de la inquietud argentina, pero que a mí me gustaría que conversemos un poquito, y es la siguiente. Hay una idea adquirida según la cual la economía argentina oscila, la política económica argentina oscila pendularmente desde hace mucho tiempo entre un modelo de sustitución de importaciones, mercado internista, etcétera, 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 y un modelo agroexportador, concentrador, que genera desempleo. ¿Es cierta esta pendulación o hay en cada momento algo distinto? ¿Hay experiencias diferentes? ¿Hay aprendizajes? ¿Qué es lo que hay?
Parece haber pocos. Lo que más hay es repeticiones.
Son repeticiones de ambos modelos bajo escenarios diferentes.
A ver, una pregunta que yo me haría, pero que la realidad no responde, es ¿por qué la Argentina no se especializó en la producción industrial de algo?
Claro. Por ejemplo, siguiendo qué ejemplo, de qué país, qué modelo, qué...
Bueno, los modelos de industrialización que conocemos son desde la Revolución Industrial Británica del siglo XVIII hasta la tardía industrialización europea, de Europa continental.
Y los tigres.
Y después Asia, Japón primero, después de la Revolución Meiji, y después el resto de los países asiáticos. Ahora, en general... no hubo muchos países que llegaran a una industrialización a partir de un modelo de sustitución de importaciones. Y además, uno no puede tener una industria protegida 40 años.
¿Pero cómo llegaron a la industrialización los que sí llegaron?
Bueno, eso es un proceso realmente muy complejo, pero son caminos diferentes. En el caso británico, bueno, nadie planeó nada.
Sucedió.
Claro, eso pasó. Claro. En el caso japonés había ya una intención muy marcada del gobierno y de grupos empresarios importantes. En el caso de los europeos tardíos, Italia, Rusia incluso, que se industrializa muy poco, pero se industrializa, hay también una función específica del gobierno. Además, el mercado interno tiene que ver también con las dimensiones de ese mercado. Una cosa es un mercado interno como el norteamericano, que uh-huh. es el otro modelo, que sí se industrializa hacia adentro porque su mercado lo permite.
Pero el mercado argentino... Se construyó como... Claro, porque es interesante, la producción de la costa va incorporando migrantes a los que transforma en granjeros a los que les vende. Es decir, construye como un mercado que se va ampliando dinámicamente, con capacidad creciente de consumo y con una importación de equipo industrial inglés que los ingleses le vendían pero no usaban.
No, pero tal cual, si Estados Unidos es... tal vez el único o uno de los pocos ejemplos de industrialización hacia el mercado interno, claro. Porque es un mercado interno extraordinariamente expansivo y además porque hay innovación tecnológica.
Continua.
Y muy importante, los británicos a mediados del siglo XIX mandan expertos a Estados Unidos a ver qué están haciendo con la industria. ¿Qué es esto?, dicen. Mediados del siglo XIX. Y descubren, oh maravilla, que... los norteamericanos se habían dado cuenta que para hacer cerraduras o armas era mejor hacer partes que se puedan cambiar, es decir, partes intercambiables. Esto es una innovación que parece visto hoy.
Es decir, es un modelo de desarrollo schumpeteriano a la letra.
Exactamente.
Bueno, y después de todo, cuando hablamos del fordismo, no hablamos sino de otra invención norteamericana, de la línea de montaje.
Exactamente, y eso... Chaplin lo mostró muy bien.
Bueno, pero entonces tenemos ese modelo de desarrollo industrial que aquí no funcionó. Aquí lo que tuvimos fue ideas de sustitución de importaciones con una industria subsidiada durante 40 años y un mercado interno insuficiente. Del otro lado hemos tenido modelos de acumulación basados en la producción agropecuaria que no son generadores de empleo ni distribuyen la renta de un modo adecuado y que provocan crisis políticas y sociales recurrentes. ¿Qué hacemos?
Bueno, pero acá viene la primera cuestión. Cuando se habla de planes económicos, la Argentina tuvo, en rigor de verdad hablando, un plan, que fue el de Pinedo. Pero el plan Pinedo...
Y nunca se llevó a cabo.
Exacto, porque el plan Pinedo suponía la ampliación de mercado de Argentina y Brasil juntos.
Sí, y es el Mercosur, ¿no?
Claro, tal cual. Ahora, cuando hacemos el Mercosur no lo hacemos, porque lo hacemos con instrumentos insuficientes, y no construye un mercado capaz de un crecimiento, porque una cosa es tener una lógica mercado internista a escala del Mercosur, y otra cosa es tener una lógica de mercado internista a escala de 40 millones de habitantes.
Bueno, que además cuando se empezó con esto...
Eran 25.
No, eran 40. 20. ¿No? Claro. Y es cierto que... hasta los 50 más o menos, el mercado interno argentino en términos de ingreso era tal vez más importante que el de Brasil.
Así es. ¿No? Era la época en que todavía el Producto Bruto Industrial de Argentina era superior al brasileño.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasó?
Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasó?
Ahora, acá hay dos preguntas. ¿Qué pasó? Por ahí uno puede tratar, por lo menos como historiador, de contestarlo. ¿Qué hacer? Es una segunda pregunta, sabemos. De Alejandro, no es un
bueno,
tema,
vamos a ver
por
qué pasó.
Suerte, no es, no es
no, tu salario, tu salario no depende de la respuesta. Vamos al qué pasó. ¿Qué pasó?
Creo que...
Perdón, vos decías hace un ratito, Argentina no decidió especializarse industrialmente en nada. ¿Debería haberlo hecho? ¿Eso hubiera hecho producido una diferencia?
Bueno, la medida
¿qué
que...
países se diferenciaron industrialmente en un modelo en el que Argentina podría haberlo hecho también?
No, pero uno puede imaginar, digamos, contrafactuales. Todo el mundo sabe que un contrafactual es estar hablando de la historia que no pasó, lo cual es bastante disparatado. Pero, digamos, ya
pero
que...
Pero permite pensar.
Sí, pero es peligroso.
Sí, es verdad.
¿No?
Depende hasta dónde se vaya.
Sí, y además, si una cosa es en un modelo económico, que uno tiene las variables controladas, y otra cosa es un contrafactual de la política, donde rápidamente se puede llegar al disparate. ¿No? Entonces, yo soy muy cauteloso, pero yo diría, bueno... Estaba mirando los diarios, algunas ramas de la producción están ahora preocupadas. ¿Se puede saber por qué nunca logramos imponer una exportación de zapatos? Porque no digo que exportemos alta tecnología, esto lo digo históricamente.
Sí,
¿no?
Sí,
ahora,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Hay algo que permitiese un mercado interno, pero al mismo tiempo algún mercado externo también, ¿no?
Combinar. Ahora, Juan Carlos, en la lógica misma del modelo de sustitución y del estímulo al mercado interno, en la lógica política que sostiene ese modelo, ¿no había desincentivos para que una industria como la del calzado fuera también una industria exportadora, competitiva y etcétera?
Había también otros problemas, creo que hay que tener muy en cuenta. Había una idea que venía de Previs, de la CEPAL de Previs, del deterioro de los términos
del intercambio, ¿no? Claro.
Y se pensaba que esto iba a ser así para siempre. Esto cambió. Llegó un momento que esto cambió, que permitió en la Argentina tasas de crecimiento del 8% anual después de la crisis de 2001. Y esto es una diferencia muy grande.
Pero ese dato que das no es un dato menor y no es un elemento menor a la hora de pensarlo. Porque el planteo, digo, para que los escuchan y no saben de qué va este punto, era, vos tenías que exportar cada vez más zapatos para importar una tonelada de acero.
Efectivamente.
Por lo tanto, exportar más zapatos no resolvía nada. Desde esa lógica, el planteo quedaba demolido antes de empezar.
Tal cual.
Entonces, pero la pregunta es esta. Está bien, lo de los zapatos tuvo esa coyuntura. Pero la Argentina tiene en algunas ramas alta tecnología y tecnología de punta, por ejemplo, en la agroindustria.
Es cierto.
¿Por qué no trabajar eso a escala?
Bueno, pero eso ahora está ocurriendo. Quiero decir, de hecho son productores argentinos los que desarrollan la agroindustria en Brasil y en Uruguay y en Paraguay. Quiero decir, por primera vez hay... Por primera vez no, es exagerado,
nuevo,
porque el caso de Techint es anterior, pero es uno de los primeros casos en los que tenemos capitales argentinos desarrollando negocios
en el exterior.
En el exterior y ganando escala y volumen y exportando tecnología y conocimiento de la producción a
otros
países.
No hay duda, cada vez que hay una muestra de agroindustria en Santa Fe, vienen de todo el mundo a sacar fotos. De modo, esto no es simplemente una cuestión de patriotismo barato, es una cuestión de posibilidad. No. Pero acá viene de nuevo. Esto simplemente depende de la iniciativa personal de algunos tipos.
Pero también de las situaciones internacionales. Porque si la Argentina exporta soja, no está exportando carne y cereales que son bienes salario que se consumen en el mercado interno. La Argentina consume soja, pero muy poca. Entonces, la diferencia es ser un exportador importante de carne y cereales que va también al mercado interno. Entonces, cualquier aumento de los cereales o de la carne
en el precio internacional supone un aumento del costo interno de la mano de
deterioro del salario.
Claro. Exactamente.
Claro. Impacta el salario.
En cambio, la soja no es así.
Claro.
Y esa es una ventaja enorme.
Uh-huh.
¿No? Que en general no se dice
que por primera vez estamos en una situación favorable en términos de inserción internacional. Estamos con un producto que no es un bien salario, es decir, cuyo aumento de precio no deteriora la capacidad de consumo de los sectores salariados argentinos, que tiene una demanda externa consistente, al menos por un periodo proyectado más o menos razonable, y en el cual hay mucha tecnología y conocimiento desarrollado en Argentina.
sin duda, pero tiene varios otros inconvenientes. Por ejemplo, el efecto que hace sobre el factor tierra. La soja, el modo en que está plantada la soja, el modo que la utilización hace que el deterioro de la tierra sea notable.
Sin duda, pero no solamente el problema de la tierra. Yo lo que quisiera saber, y no estoy seguro, es si este boom ya pasó, si los precios se van a sostener
o ¿cuánto?
No se van a sostener y en qué nivel. Yo eso no lo sé.
Y aún si sostuvieron, ¿durante cuánto tiempo? Porque en cuanto tengamos proteínas sintéticas, se acabó el chancho alimentado con soja.
Bueno, yo a eso no llego, porque mi conocimiento de la proteína
sintética. Pero vamos a llegar rápidamente.
Bien,
pero vamos a llegar rápidamente.
De nuevo, el problema ahí es el elemento del costo. A que vamos a llegar a la proteína sintética no hay ninguna duda. Yo me acuerdo cuando a la OPEP la amenazaban con el petróleo sintético. Y se decía que cuando llegara el valor del petróleo a $50 el barril, iba a haber petróleo sintético. En general, cuando la posibilidad natural funciona, el elemento sintético reemplaza rápidamente el elemento natural.
Sí, siempre.
Sí, sí,
siempre que es posible sintetizar en laboratorio.
Estaba pensando en el caucho. Claro.
La industria prefiere sintetizar en laboratorio porque no depende de los factores que no controla vinculados con la producción natural. El gran origen de los edulcorantes
es el problema del azúcar.
Para no depender de los precios internacionales del azúcar.
Claro, entonces, claro.
Cada vez que se puede, cada vez que económicamente es
rentable
sustituir un insumo
por otro
natural, por uno sintetizado, no hay opción.
Bueno, aquí en 60 Watts también tenemos la costumbre de pedirle a nuestros invitados que elijan la música que vamos a compartir en el programa. Y nos gustaría consultarle a Juan Carlos Corol el porqué de esta primera selección que vamos a escuchar, que se llama Waking Open Air.
Porque con este tema nos hace bailar.
¿Vos decís?
No, eso es colocarle la respuesta.
Está muy bien, yo me adhiero a
eso. Vos te adherís.
Vamos, entonces.
No, perdón, es una respuesta. ¿Por qué?
Adherir también vale.